6 de la mañana, 17 minutos, y uno de los protagonistas del día es el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, que en las últimas horas dio a conocer que por presuntamente haber incurrido en conductas indebidas en materia comercial, la superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra gigantescas compañías que son Procter & Gamble, Postobón, Equión Energía y Carbones del Cerrejón. Doctor Robledo, es un placer que esté con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a los oyentes de Caracol.
Doctor Robledo, explíquenos un poquito este tema que es bastante complejo, porque se dice que fueron conductas anticompetitivas consistentes en obstruir la libre circulación de facturas emitidas por sus proveedores. Como si estuviéramos en primer semestre de economía, porque es difícil de entender.
Pues mire, vamos a tratar de hacer entendible este tema, que en el fondo no es tan complejo. En Colombia, las facturas que emiten los proveedores a sus clientes son facturas cambiarias de compra-venta, que son títulos valores, que están llamados a circular libremente a través de los endosos que se hacen de esas facturas. Y esos endosos que permiten cambiar el acreedor de la factura, es decir, usted tiene una empresa, yo soy proveedor, entonces yo le vendo papelería, y le vendo 1,000 millones de pesos en papelería y les pido una factura. Yo soy el acreedor de la factura, que soy el proveedor, y usted es el deudor, que es quien recibió la papelería. Yo puedo haber celebrado un negocio con usted para que usted me pagara la papelería en 90 días, pues la factura en 90 días, entonces usted me tiene que pagar 1,000 millones de pesos en 90 días. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo esperar pacientemente hasta que venga el día 90, el día de vencimiento de la factura, y usted seguramente, como un empresario responsable, me pagará los 1,000 millones de pesos. Pero puede ser que yo, por alguna razón, necesite liquidez. Y este es un tema muy importante. Porque todas las empresas, o muchas de ellas, pues necesitan anticipar recursos porque podrían necesitar liquidez. Y para eso existe todo un mercado, que es el mercado de las facturas, el descuento de las facturas, la venta de las facturas, el endoso de las facturas, el factoring. Y yo como empresario tengo todo el derecho, y nadie me lo puede impedir, ni siquiera usted como deudor de la factura, que yo salga a vender esa factura y me haga una liquidez anticipada. Y está establecido en el Código de Comercio de manera muy sencilla, y las palabras son estas que le voy a decir. Dice el Código de Comercio, en el artículo 778, que en Colombia está prohibido restringir, limitar o obstruir la libre circulación de las facturas, y quien limite, restringa o obstruye la libre circulación de las facturas incurre en una práctica anticompetitiva. Entonces la superintendencia recibió muchísimas quejas de muchísimos empresarios sobre el comportamiento empresarial de otros empresarios frente a este tema, y ha llevado a que se le formule pliego de cargos después de 2 años de investigación a estas 4 empresas, a Procter & Gamble, a Carbones del Cerrejón, Equión Energía y Postobón, sí, por haber presuntamente incurrido en prácticas tendientes a limitar o restringir el derecho que tienen sus acreedores, sus proveedores, de hacer circular libremente las facturas en el mercado del descuento de facturas buscando liquidez anticipada.
Claro, lo detengo un segundo para que, solo para la aclaración. Entonces, estas compañías sindicadas dentro de esta investigación, lo que hacían era no permitir la entrega de estas facturas, no les daba estas facturas a las compañías a pesar de que los negocios ya se hubieran causado, registrado o realizado.
Exactamente, entonces depende de la compañía. Lo que es cierto es que en el mercado estas compañías que tienen pliego de cargos, y también hay un tema muy importante, es que esta parece ser una conducta más generalizada de lo que uno cree. Tenemos 15 grandes compañías también en etapa de indagación preliminar, a las que seguramente se van a formular pliego de cargos en las próximas semanas o en el próximo mes. Y le hemos pedido también a los empresarios de este país que han sido víctimas de esas prácticas restrictivas que denuncien ante la superintendencia a las empresas que lo están haciendo, para ver si con estas decisiones podemos cambiar esa cultura empresarial tendiente a limitar la libre circulación de las facturas. Y usted dirá, ¿y cómo limitan la libre circulación de las facturas? Le voy a poner unos ejemplos. El primero, el deudor le retiene al proveedor la factura original. Sin la factura original, el acreedor, que es el proveedor, no puede salir a vender la factura, a endosar la factura, a meter la factura en el mundo del factoring porque no tiene la original de la factura, porque se la retuvo él, su cliente, se la retuvo quien le compró los bienes o quien recibió los servicios. Otra conducta, le dice, si usted va a descontar la factura, si usted tiene problemas de liquidez, solo conmigo usted descuente la factura, no lo puede descontar con nadie más. Y si descuenta la factura con alguien más, entonces yo reviso su relación contractual, no le vuelvo a comprar, lo descodifico, etcétera, etcétera. Otra conducta, le dice, emítame facturas que no cumplan los requisitos legales de título valor, con el fin de que entonces ese acreedor, ese proveedor, no pueda endosar las facturas en el mundo del factoring, porque son unas facturas que están mal hechas, que están incompletas, que no cumplen con los requisitos de título valor. Entonces hay una cantidad de conductas detrás de esta presunta infracción que tienden a limitar la libre competencia económica y la libre circulación de las facturas. Ahora la pregunta que yo creo que es ¿por qué eso ocurre? Y yo le podría decir dos razones. La primera, si yo soy proveedor de su empresa y usted es un cliente importante para mí y me va a pagar a los 90 días, mire que para usted es muy importante que yo siga siendo el acreedor. Porque al día 90, si usted no tiene plata, y yo junto por mi cheque, usted me dice, venga sí. La otra semana, y la otra semana me dice, venga la otra semana, y venga la otra semana, y venga la otra semana, y así pasa un mes, pasan dos meses sí. O tres meses, en los cuales usted trabaja con mi plata. Y...
Sí, superintendente, hay otro elemento muy importante de estas resultas que dio a conocer la entidad a su cargo, y es lo que tiene que ver con participación de firmas auditoras para coadyuvar esta actuación. También, como le pedí a Luis Carlos, de manera muy sencilla, usted le puede explicar a la audiencia en qué consistieron esas tareas que hicieron estas auditorías para presuntamente incumplir con su deber.
Bueno, Hernando, usted como abogado comercialista y además de los buenos, usted sabe que el Código de Comercio, en el artículo 778, dice que es obligación de las firmas de revisoría fiscal en el informe anual de revisoría certificar que los administradores de la compañía dejaron en sus informes anuales constancia de que la empresa que ellos administran no incurre en prácticas tendientes a limitar o restringir la libre circulación de las facturas, es decir, que su empresa no entorpeció la libre circulación de las facturas. Y lo que hemos advertido en este caso, que advirtió la investigación del superintendente delegado antes de la formulación de pliego de cargos, y por eso el pliego de cargos se formula contra las empresas revisoras, es que esas empresas revisoras incumplieron su obligación de certificar que esas empresas no habían entorpecido la libre circulación de las facturas, y por eso se vincula la administración a las cuatro muy importantes empresas de revisoría: PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG y Deloitte & Touche.
Claro, oiga, superintendente, ¿los colombianos cuánto tendremos que esperar a ver si hay sanciones económicas? ¿De cuánto serían? ¿Qué viene ahora en el proceso? ¿Ellos tienen recursos para apelar precisamente esas decisiones?
Sí, mire, lo que nosotros hicimos el día de ayer es anunciar el pliego de cargos después de dos años de indagación preliminar. Y de recoger correos electrónicos, de recoger otro tipo de pruebas. La superintendencia le formuló pliego de cargos, y obviamente lo que viene ahora es lo que viene después de un pliego de cargos, que es que las empresas a las que se les imputa violar la ley, a las que se les atribuye violar la ley, ejerzan su derecho de defensa, presenten sus descargos, pidan sus pruebas, vienen los alegatos, vendrá el informe motivado del delegado y después pasará al despacho del superintendente de Industria y Comercio, quien decidirá si finalmente hubo o no hubo una violación a la libre competencia económica. En este caso y en cualquier otro caso, si el superintendente llega a decidir definitivamente que hubo una violación a la libre competencia económica, pues las multas pueden ser de hasta aproximadamente 75 mil millones de pesos para las empresas, de hasta aproximadamente 1.500 millones de pesos para las personas naturales administradores de esas compañías. Y en el caso de las empresas de revisoría fiscal, nosotros no le hemos imputado a ellos directamente el cargo de haber obstruido la libre circulación, sino que con su omisión haber facilitado la obstrucción a la libre circulación de las facturas, y por eso es un cargo de facilitación que no sería sancionable con 75 mil millones de pesos, sino con hasta 1.500 millones de pesos.
Superintendente, cambiándole un poco de tema, hay muchas investigaciones que están ahí, digamos, en espera de resultados. Una de ellas es lo que pasó, en efecto, con el tema de la boletería en las partidos de eliminatorias, Colombia, todo el lío con tu boleta, y unas versiones que involucraban una importante empresa de Barranquilla en ese tema de la reventa de boletas. ¿Qué ha salido al respecto?
Pues mire, la investigación, Darcy, se ha demorado más de lo que teníamos previsto. Eso es normal, diríamos, en muchas investigaciones, porque diríamos uno como investigador, que en este caso no soy yo, pues son los investigadores de la Delegatura de Competencia, creen que llegando, diríamos, siendo del punto A al punto B, el caso quedará ya terminado de investigar. Pero a veces usted llega al punto B y el punto B lo manda al punto C, el punto C lo manda al punto D. Eso es lo que ha pasado en este caso, que cada vez que investigamos pues vamos encontrando cosas que nos llevan a la necesidad de practicar otras pruebas, y por eso los resultados de la investigación no han salido como yo había pronosticado que saliera. Yo había dicho 3 o 4 semanas y obviamente hemos excedido ese término, pero en las investigaciones pasa como en la vida, pues no hay plazo que no se venza, y más temprano que tarde la superintendencia dirá que encontró. La investigación va bien, seguimos practicando pruebas, ya tenemos unas cosas bastante claras, ya tenemos unas personas identificadas en lo que nosotros estamos investigando, que es el desvío masivo de boletas con fines de reventa. Ya sabemos finalmente quién es el empresario que está detrás de ese negocio, quiénes son las personas que estarían involucradas con ellos, y hemos contado con colaboradores dentro de esa investigación que nos han dado una información valiosa. Esa información valiosa la hemos podido en su gran mayoría confirmar, y alguna, ciertamente, como le pasa a todo investigador, pues no ha podido confirmar algún tipo de información que hemos tenido y que ha implicado el despliegue de alguna actividad de la superintendencia.
Superintendente, ¿eso quiere decir que se confirma por parte de la superintendencia que Tecnoglass tuvo que ver con la venta y la reventa de boletería?
Yo no he pronunciado la palabra Tecnoglass. De hecho,
pero en la investigación
lo voy
inicial,
a hacer hoy,
sí.
Lo voy a hacer hoy. Mire.
Sí, señor.
En el caso particular de Tecnoglass y los hermanos Daes, José Manuel y Cristian Daes, yo le dije que hace un segundo que la superintendencia ha contado con información proveniente de unas personas que han venido colaborando con la investigación. Y nosotros en la superintendencia tuvimos la información de que los hermanos Daes y Tecnoglass, o a través de otras esas compañías de ellos, ES Windows o cualquier otra, estarían detrás de quien en realidad es el dueño de la boletería de las eliminatorias al Mundial, que los hermanos Daes o Tecnoglass habrían fondeado, habrían respaldado a esa persona que es, por decir algo, el jefe de la reventa de la boletería, del acaparamiento de la boletería con fines de reventa. Y como toda información, Luis Carlos, que tiene la superintendencia, la obligación de nosotros es desplegar toda nuestra actividad investigativa con el fin de poder corroborar la información que tenemos, y si la corroboramos procedemos de conformidad, y si no la logramos corroborar pues procedemos también de conformidad, es decir, pues no involucrando a nadie. En este momento la superintendencia, pues debo decirlo, en el caso particular de Tecnoglass, nosotros con esa información tratamos de confirmarla. Hicimos unos operativos en Tecnoglass, unas visitas administrativas de inspección, cogimos unos teléfonos, cogimos unos computadores, eso se llevó al laboratorio forense. Ustedes en Caracol y en otras emisoras recibieron, una entrevista a uno de los hermanos Daes, donde él explicaba que nosotros habíamos hecho unas diligencias. que habíamos cogido unos computadores, unos teléfonos, etcétera. Todo eso finalmente ocurrió porque es obligación de la superintendencia buscar la información en donde nosotros creamos que esté. En el caso particular de ellos, a hoy, 9 de noviembre, 6 de la mañana, la superintendencia no tiene elementos probatorios que hayan confirmado, que permitan confirmar la línea de investigación o la hipótesis que se trazó al inicio de la indagación preliminar sobre que los hermanos Daes o Tecnoglass podrían estar fondeando o podrían estar detrás de, diríamos, el jefe de la reventa de la eliminatoria al Mundial de Rusia. Entonces es una información que nosotros no hemos podido confirmar. Y pues de no encontrarse en el futuro pruebas sobre ello, pues la superintendencia tendrá que hacer lo que hace cuando no encuentra prueba frente a alguien, que es no imputarle cargos, no imputarle responsabilidad y archivarle las indagaciones que se hayan hecho sobre ellos. Entonces, en resumidas cuentas, en el caso particular de los hermanos Daes y de Tecnoglass, la superintendencia no ha encontrado evidencias que confirmen la línea de investigación, la hipótesis que se trazó al inicio de la investigación.
Superintendente, sobre ese caso, y nos vamos a mover rápidamente a otros temas, porque son las 6:33, pero sobre ese caso, el que se haya filtrado el nombre de Tecnoglass, que es una empresa que transa abiertamente en el mercado de Estados Unidos, que es una empresa pública, según lo que entiendo, ha argumentado tener algún tipo de daño económico por la filtración de que hacían parte de esta investigación, ¿qué otra cosa puede pasar con Tecnoglass? Es decir, la filtración los terminó afectando, y es una compañía pública, generó pérdidas o generó detrimento en sus finanzas.
Pues mire, yo realmente pues no sé si hubo filtración o no hubo filtración de la información. Lo que yo sí vi es, y soy testigo de eso, es que los propios hermanos Daes salieron a contarle al país que la Superintendencia de Industria y Comercio los había visitado. El día mismo de la visita ya habían personas preguntándome a mí si era verdad que la Superintendencia de Industria y Comercio estaba en Tecnoglass. Lo que yo creo es que una diferencia es en que haya habido una filtración, es decir, que la Superintendencia de Industria y Comercio haya filtrado la información, y otra cosa es que públicamente se haya sabido que la Superintendencia hizo una visita administrativa en Tecnoglass. A nosotros nos pasa todo el tiempo. Mire, nosotros visitas como esa que hicimos a Tecnoglass son visitas que yo podría calificarlas incluso de rutina. Nosotros hacemos más de 250, 300 visitas administrativas de inspección a grandes empresas, muchas de ellas incluso económicamente más importantes que Tecnoglass, que tienen ingresos más importantes, que tienen ventas más importantes, que también cotizan en bolsa aquí, allá, en otras partes del mundo, que pertenecen a empresas multinacionales que están cotizando en varias bolsas del mundo, controladas por esas empresas, etcétera. Entonces, y muchas veces en el curso de esas diligencias yo recibo llamadas. Y recibo llamadas incluso hasta de periodistas que me dicen que sí es verdad que nosotros en este momento estamos en tal empresa o en tal otra empresa. Entonces, yo pues no le puedo decir yo no le puedo confirmar la hipótesis de filtración. Ahora, lo que sí le puedo confirmar, porque pues lo vivimos todos los colombianos, es que los propios dueños de Tecnoglass le dijeron a mucha gente que la superintendencia los está investigando, y a raíz de esa información pues hubo especulaciones sobre el tema. Si su acción se afectó o su acción no se afectó, pues ese es un tema que ellos tendrán que discutir ante las instancias a que haya lugar, demandar a quien tengan que demandar si quieren demandar. Pero no es pues una cosa extraordinaria que la Superintendencia de Industria y Comercio visite una empresa que cotiza en bolsa. Pues eso ni más faltaba, que por el hecho de cotizar en bolsa la Superintendencia de Industria y Comercio no pueda hacerle una visita administrativa e inspección en el curso de una investigación.
Óigame, súper, me piden que le pregunte aquí a través de Twitter.
No, pues que en Twitter están agarrados. Pregúntenle al súper. El súper es como que le resuelve todos los problemas a un montón de gente.
Claro, ojalá. Por los precios de los tiquetes. Si ustedes, digamos, yo tengo entendido que ahí también lo que interviene es la aeronáutica civil, pero si la Superintendencia de Industria y Comercio no puede intervenir, digamos, con los abusos que se puedan estar presentando con los precios de los tiquetes a raíz del paro digamos, de Avianca, que ha generado una escasez y claramente se volvió una cosa imposible viajar. Es decir, no hay un, parece que se estuvieran violando absolutamente los topes.
¿Se podría o no se podría intervenir, Súper?
Pues se la contesto facilita, no. ¿Por qué? Porque en Colombia hay una economía de mercado, los precios los tasa la oferta y la demanda. Ese es el principio fundamental de,
sí, super,
del modelo,
pero...
del, por eso, espero, Mántico, del modelo, sí, económico nuestro. Y el sector de los tiquetes, los precios de los tiquetes no están sometidos a ninguna intervención estatal. Están en el libre mercado. En algún momento hubo regulación de precios y topes de precios, pero eso fue eliminado hace muchísimos años. Lo que la superintendencia investiga son prácticas, en este caso prácticas anticompetitivas, y nosotros pues hemos tratado de aproximarnos al tema y no hemos advertido de la existencia de ninguna práctica anticompetitiva. Y desde el punto de vista de las infracciones al Estatuto del Consumidor, que incluso no es competencia nuestra, porque es que nosotros en Colombia, si bien tenemos una única autoridad de protección de la libre competencia, no tenemos una única autoridad de protección de los consumidores. Y esa función de proteger a los consumidores, de ser la policía administrativa de los consumidores en materia aeronáutica, para bien o para mal, no está en cabeza la Superintendencia de Industria y Comercio, sino en cabeza de la aeronáutica civil. Y por eso la Superintendencia... Sí. Pues hasta hoy, esta es la primera vez que yo hago un pronunciamiento en relación con el tema de los tiquetes, porque no es competencia mía. Ahora, si a mí me dicen que es que hay un cartel empresarial que está fijando los,
sí,
tiquetes,
pero permítame,
pues lo investigamos, etcétera, pero no por temas de consumidor.
Claro, y venía mi pregunta y anticipada a esto que ya más o menos lo teníamos entendido. ¿Esto no cambia de alguna manera cuando se determina que el transporte aéreo es un servicio
básico,
público esencial,
sí,
básico esencial?
No.
¿De ninguna manera?
No, para efectos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no. Ahora, la capacidad de intervenir, de intervención del Estado en la economía, se da sobre cualquier sector, y mucho más si son sectores esenciales. Entonces es una decisión del gobierno nacional si decide intervenir o no intervenir las tarifas de los tiquetes aéreos, pero eso no es una función de la Superintendencia de Industria y Comercio, es una función del Ministerio de Comercio, una función, perdón, del Ministerio de Transporte, de la Aeronáutica Civil, del Gobierno Nacional. Si deciden hacer una investigación en relación con la protección de los consumidores, eso le corresponde a la Aeronáutica Civil, pero no le corresponde a la Superintendencia. Yo lo que le quiero decir es que yo no soy, digamos, como ciudadano ajeno a esa problemática, pero sí soy como funcionario público ajeno a esa problemática, porque no tiene que ver dentro de la función de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Superintendente, pues muchísimas gracias por habernos dado luces de varios temas que estábamos pendientes y que eran importantes ponerlos sobre la mesa. Le agradecemos mucho. Hasta la próxima.
A ustedes muchas gracias. Muy amables.
6:40 a.m.